siempre contigo.
El FBI sigue buscando pistas sobre los motivos del atentado contra el expresidente Donald Trump. Comienza la Convención Nacional del Partido Republicano. Medidas del gobierno cubano para regular el sector privado complicarían la situación económica, opinan los expertos. Elimina Tailandia requisito de visa para los cubanos. Y el presidente de Ucrania se muestra favorable a la participación de Rusia en una próxima cumbre de paz.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacobi. Comenzamos este noticiero con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump hicieron sendos llamados a la unidad de la nación a raíz del atentado contra el candidato republicano. El mandatario demócrata afirmó que Estados Unidos tiene que enfriar el clima político y resolver sus diferencias en las urnas, no con las balas. La agencia francesa de prensa informa.
Bajar la temperatura de la política. Ese fue el pedido hecho el domingo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el intento de asesinato del exmandatario Donald Trump en plena campaña electoral. En un mensaje a la nación, el demócrata, candidato a la reelección en los comicios del 5 de noviembre frente al republicano, declaró que la política no debería ser un campo de la muerte. El historial político de este país se ha caldeado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tanto Biden como Trump habían llamado a lo largo del domingo a la unidad en una nación polarizada. El presidente llamó por teléfono a su rival, que resultó herido en una oreja por una bala disparada por un joven de 20 años durante un mitin en Pensilvania el sábado por la noche. El atacante mató a un seguidor del republicano de 50 años e hirió a otros dos asistentes al acto, antes de ser abatido por francotiradores del servicio secreto. Trump llegó el domingo a Milwaukee, donde esta semana será coronado candidato presidencial en la convención del Partido Republicano.
Entre tanto, el Buró Federal de Investigaciones continuó buscando pistas sobre los motivos por los que un pistolero atacó al expresidente Donald Trump. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El FBI calificó el hecho como un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump y las horas que siguieron al hecho provocaron conmoción en los estadounidenses. El virtual candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024 solo habló 6 minutos y volteó la cabeza para ver una pantalla donde estaban los datos de la migración. Ese movimiento le salvó la vida. Las razones que motivaron a Thomas Matthew Crooks, presunto autor del atentado contra el expresidente Trump, aún son motivo de investigación y las autoridades se preguntan cómo este hombre de 20 años logró manejar hasta el lugar de los hechos un vehículo lleno de explosivos y luego subir al techo de una edificación ubicada a unos 150 metros de la tarima principal para disparar contra el virtual candidato republicano en varias ocasiones. Hasta el momento, el FBI no ha identificado ninguna ideología, ninguna amenaza publicada en redes sociales que den una pista de los motivos por la acción de Crooks, un empleado de un asilo de ancianos quien no tenía antecedentes penales en su contra. Las primeras investigaciones apuntan a que el pistolero actuó solo, razón por la que el tiroteo estará siendo investigado como un posible acto de terrorismo doméstico. El gobernador del estado de Pensilvania, John Shapiro, condenó el atentado y en conferencia de prensa dijo:
En primer lugar, el intento de asesinato del expresidente Donald Trump anoche fue absolutamente inaceptable y trágico. Lori y yo estamos agradecidos de que el expresidente esté a salvo, y según él y su equipo, está bien. También es importante señalar que anoche dispararon a 3 de nuestros compañeros de Pensilvania, 1 fatalmente y 2 en estado crítico.
Además de las lesiones del expresidente Trump, el atentado en Butler, Pensilvania, dejó como saldo un hombre muerto y 2 heridos por arma de fuego. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Corey Comperatore, un ex jefe de bomberos, quien se abalanzó sobre sus hijas para protegerlas de los disparos. David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74 años, recibieron disparos y, según el informe de la policía, están en condición estable y recuperándose en un hospital cercano al lugar de los hechos. El ataque del sábado contra el expresidente Trump es considerado el intento más grave de asesinato contra un presidente o candidato presidencial desde que Ronald Reagan fue baleado en 1981 en Washington, D.C. Sin embargo, la historia de Estados Unidos está llena de este tipo de acontecimientos y son cuatro los presidentes que han sido asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Kennedy. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Partido Republicano de Estados Unidos celebra su convención nacional en Milwaukee, evento en el que se nominará oficialmente la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Convención Nacional Republicana comienza este lunes en Milwaukee, Wisconsin, dos días después de que el expresidente Donald Trump fuera herido en un intento de asesinato. Alrededor de 2.400 delegados de todo el país se reúnen para nominar oficialmente a Trump durante la votación nominal el lunes. La votación se considera una formalidad porque Trump aseguró la nominación en marzo, acumulando los 1.125 delegados necesarios para convertirse en el nominado. Durante el evento de cuatro días, Trump anunciará su elección de compañero de fórmula después de haber citado como favoritos para vicepresidente al senador de Ohio, J.D. Vance, al senador de la Florida, Marco Rubio, y al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. Si bien el evento en Milwaukee será un evento festivo para elegir formalmente al candidato presidencial del partido, ocurre en un momento tenso en la historia de Estados Unidos, en el camino hacia una revancha electoral el 5 de noviembre entre el presidente Joe Biden y Trump. Al igual que en convenciones anteriores, los republicanos más prominentes, incluidas personalidades de los medios y miembros del Congreso, están asignados a hablar. Los hijos del expresidente Donald Trump Jr. y Eric Trump, que dirigen la organización Trump, así como su nuera Lara Trump, que es copresidenta del Comité Nacional Republicano, hablarán ante la convención, aunque su esposa Melania y su hija Ivanka no lo harán. Por lo general, el candidato a vicepresidente habla el tercer día de la convención, o sea, el miércoles, y Trump se dirigiría a la convención el jueves, la última noche del evento. Los primeros tres días del evento se organizan en torno a temas amplios. El lunes se centra en cuestiones económicas, el martes en seguridad pública y el miércoles en seguridad nacional. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las 38 minutos indicaron el atentado y la reacción del régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El frustrado atentado contra el expresidente Donald Trump, nuevo aspirante a la Casa Blanca, ha tenido una amplia repercusión en todos los países del mundo.
Es un episodio de desestabilización, por supuesto, global.
Indicó desde La Habana el historiador y periodista independiente Boris González Arenas.
No hay dudas de que Trump es un líder de una gran mayoría del pueblo norteamericano y con este atentado se estaba buscando descabezar ese liderazgo y lastimar, digamos, las certezas políticas de esa parte del pueblo norteamericano.
El gobernante Miguel Díaz-Canel escribió en X: como víctimas de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia.
Pretende encubrir la violencia de Estado que el castrismo ha tenido por 60 años, fingiéndose víctima.
El mandatario agregó que el negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país.
Para los que defendemos el derecho de las personas a portar armas, con toda la salvedades que ese derecho debe de tener. Siempre hay que recordar algo. El uso de armas en Cuba ha sido desde el año 59, merced de la prohibición de armas, un monopolio del Estado, y el Estado lo ha sabido usar para lastimar otros países y también para lastimar a nuestro país.
El analista político e historiador Manuel Cuesta Morúa también condenó en los más duros términos el atentado contra el expresidente, destacando que no hay forma de vida política civilizada allí donde prima la violencia. Los medios oficiales de la isla inmediatamente divulgaron el mensaje del mandatario cubano.
Desde el gobierno cubano creo que no es coherente ni consistente una crítica a la violencia política, porque el gobierno cubano está montado sobre la violencia política. Fue la violencia política, directa o indirecta, la que mató a Oswaldo Payá Sardiña. Es la violencia política que se ejerce contra los presos, es la violencia política que se ha ejercido durante años contra activistas de derechos humanos, en la retórica, en los actos, en la actitud y también a través del uso de la ley. Cuba es un país, desafortunadamente, donde la violencia política forma parte del ADN de la política del gobierno.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A las 3:11 de la tarde hacemos un paréntesis para una noticia de última hora que tiene que ver precisamente con la Convención Nacional Republicana que se está celebrando en estos momentos y la selección del puesto de presidente escogido por Donald Trump, y le damos la bienvenida a nuestro colega Iván López aquí al estudio de Radio Martí. Bienvenido, Iván.
Sí, muchas gracias. Desde hace meses el mundo está esperando a saber a quién va a elegir para el cargo de vicepresidente, y ya son varios medios de prensa que han reportado que ha tomado una decisión Trump. CNN, MSNBC y el canal Fox, entre otros, dicen que el senador J.D. Vance, va a ser su candidato a la vicepresidencia. Este hombre es un senador de Ohio, tiene 39 años de edad, muy joven, y tiene una vida interesante, porque se crió en un pueblo muy pobre en el estado de Kentucky, y él ha escrito sobre su niñez, donde había mucha pobreza y mucho abuso, y escribió un libro muy importante que se hizo muy famoso, que se llama Hillbilly Elegy, que es como decir que en un pueblo de montaña, y de dónde era él. Y su madre era una adicta a las drogas, y tenía una vida muy interesante. Y después logró estudiar. Primero entró a los Marines de los Estados Unidos, o sea, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Después del colegio secundario, estuvo en Irak, y posteriormente pudo estudiar leyes en una universidad muy buena que se llamaba Yale. Y bueno, después se postuló al Senado de Ohio. Y era más bien de política demócrata, pero después se fue volcando al otro lado y se lleva muy bien con el expresidente Trump. Así que muchos lo perciben como un candidato que será el futuro del partido.
Había imágenes más temprano, en el día de hoy, de varios autos policiales escoltando, sacando de su casa al senador J.D. Vance y llevándoselo. Y obviamente el haber visto esas imágenes, bueno, pues daba un indicio de que podía ser él. Pero claro, no estaba confirmado en ese momento, pero ahora sí sale la noticia. Y lo que sorprende es que es un hombre extremadamente joven, 39 años.
39 años es algo inusual, y muchos analistas dicen que es algo muy importante, porque Biden tiene bastantes años de edad, Trump también tiene bastantes años de edad, y tener a un joven muy elocuente, que se conecta con personas de todos niveles de la sociedad, un hombre que se crió en la pobreza, rodeado de problemas de abusos y adicciones, y salió de eso, después de estar en las Fuerzas Armadas y después de estudiar leyes. Y además ha tenido opiniones, ha apoyado posiciones que están en ambos lados del espectro político. Entonces muchos analistas lo ven como alguien que sería alguien muy importante para el partido en el futuro.
Bueno, imaginamos que en lo sucesivo saldrán más informes sobre la elección, sobre el puesto de vicepresidente escogido por el virtual candidato Donald Trump. En estos momentos se está llevando a cabo la Convención Nacional Republicana. Continuamos ahora con más informaciones. Siguiendo con noticias de Cuba, el régimen de Habana ha implementado medidas para regular el sector no estatal, lo que complicaría la situación económica en la isla, según las opiniones de expertos consultados por Radio Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cuba aprobó el sábado 6 decretos leyes para actualizar disposiciones jurídicas dirigidas a actores económicos no estatales en el país. Así lo informaba el medio oficialista Cuba Debate, que también precisaba que las modificaciones legales tuvieron en cuenta dos objetivos fundamentales. Por una parte, corregir distorsiones en el actuar de las formas de gestión no estatal, así como delinear acciones encaminadas a ordenar dicha actividad. Sobre el tema, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien se maneja en la asesoría de empresas privadas en la isla, desde La Habana, dijo a Martín Noticias.
Sobre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano que impactan negativamente sobre el sector privado, hay que decir que este quedará subordinado evidentemente al sector estatal. También causará estragos porque el mercado informal en un primer momento saldrá con los precios que tenía anteriormente el mercado formal, mercado legal, para decirlo de alguna manera. Pero eso no va a continuar y creará un ambiente mucho más complejo que el que actualmente tenemos.
Por otra parte, informa Granma, periódico del Partido Comunista, que en los últimos días en Cuba se han impuesto multas por valor de más de 13 millones de pesos por violaciones de precios establecidos a productos que venden las MIPYMES. Indica el diario que las multas han ido acompañadas de sanciones adicionales como la venta forzosa y la suspensión de actividades de estas entidades de gestión privada.
Hay que decir que las medidas de controles de precios nunca han logrado realmente satisfacer las demandas de la población. Por el contrario, aumentan la escasez en el entorno, disminuye la generación de riqueza y, por otro lado, se desarrolla el mercado informal. Mercado informal que indudablemente va a reducir el empleo en el sector privado y, por tanto, se va a reducir el consumo en el mercado formal.
Tras la puesta en marcha de los topes de precios a productos de primera necesidad que venden las MIPYMES, el economista cubano Omar Eberleni Pérez señaló en un artículo publicado por el medio Interpress Service en Cuba que los precios de las MIPYMES privadas cubanas no son superiores a los de las tiendas estatales en moneda libremente convertible, y pone como ejemplo la carne de cerdo y de pollo, un 182% y 269% más caros respectivamente. Eberleni recordaba que las formas de gestión no estatal satisfacen demandas dejadas de atender por las tiendas estatales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hoy está programado un juicio al opositor Mario Alberto Hernández Leiva en La Habana, donde activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, del que es vicepresidente, han permanecido bajo vigilancia policial y sin poder salir de sus viviendas. En Miami, José Díaz Silva, líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martí.
En nombre del Movimiento Democracia, Movimiento Opositores por una Nueva República, queremos denunciar hoy, 15 de julio de 2024, amanecen casas sedes sitiadas por policía y seguridad del Estado, como es el caso de la delegación de estas organizaciones de Guanabacoa, delegada Marisa Concepción Sarmiento. Hoy van a presentar en un juicio que no se sabe por qué delito y por qué causa lo van a presentar en el Tribunal Popular de Marianao. Eso es lo que se sabe porque no le han dicho más nada. A Mario Alberto Hernández Leiva lo detuvieron, lo secuestraron el día 20 de junio del mes pasado en el Parque Central de La Habana, lo despojaron de todas sus pertenencias, lo montaron en una patrulla y se lo llevaron directamente para la prisión de máxima seguridad 1580, donde lo tienen en estos momentos. Allí le han dado tres golpizas. Bueno, en el día de hoy, día 15, lo van a presentar a juicio. No se sabe por qué. A Mario Alberto Hernández Leiva sabemos que lo detuvieron por su resistencia y las denuncias que estaba haciendo constantemente contra el régimen comunista de los Castro, a favor de los presos políticos y a favor de la libertad de Cuba.
Tailandia eliminó el requisito de visa para cubanos, informó el Ministerio del Interior de ese país. La medida, que permite una estadía de hasta 60 días en territorio tailandés, entrará en vigor este lunes 15 de julio. Según el comunicado, las autoridades ampliaron de 57 a 93 el listado de los países que quedan exentos de visado. Entre las nuevas incorporaciones aparecen, además de Cuba, otros de la región como México y Colombia. La semana pasada, las autoridades panameñas suspendieron de manera temporal la tramitación en línea de visas estampadas para los cubanos. Según informó el Servicio Nacional de Migración de ese país, la medida se debe a una situación de vulnerabilidad detectada en el sistema informático y se extenderá al menos durante el mes de julio. El anuncio aclara que, una vez resuelto el problema técnico, los solicitantes cubanos podrán reanudar el proceso para adquirir la visa estampada. Noticias de América Latina cuando son las 3:20 de la tarde. El candidato presidencial de la oposición en Venezuela, Edmundo González Urrutia, avanza en su campaña electoral pese a los arrestos de simpatizantes y activistas de partidos políticos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Así fue recibido Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado en la Universidad Central de Venezuela en Caracas por estudiantes y ciudadanos que atendieron la convocatoria a pesar de que la autoridad universitaria negó el permiso para el acto. El régimen le sigue el paso con represión. En la última semana, 11 personas han sido detenidas por apoyar a Edmundo González Urrutia en su campaña electoral en los estados Táchira, Portuguesa, Anzoátegui, Carabobo y Monagas, donde la madrugada de este domingo fue detenido el presidente del partido Un Nuevo Tiempo de esa entidad, Ángel Aristimuño, quien manifestó su temor de que los cuerpos de seguridad le sembraran pruebas falsas para justificar su detención. María Corina Machado rechazó las detenciones de los últimos días a personas vinculadas a la campaña electoral que encabeza junto a González Urrutia.
Estamos viendo una escalada en la represión con la detención de activistas de distintos partidos políticos, miembros de nuestros comandos de campaña a nivel municipal, incluso parcial, pero además de personas que lo único que han hecho es ofrecernos un derecho.
El vocero oficial del comando de Machado, Perkins Rocha, señaló que el régimen de Nicolás Maduro, además de los líderes políticos, también tiene en la mira a los ciudadanos que apoyen a la oposición.
Estamos pasando a otro nivel donde no solamente son líderes políticos los que están sufriendo las arremetidas del régimen, sino también ciudadanos, personas que simplemente están colaborando con que se abra la ruta y apoyando a su liderazgo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Luego de que Salvatore Mancuso, responsable de miles de muertes en Colombia, quedara en libertad, las víctimas del conflicto armado piden una genuina colaboración del ex jefe paramilitar para el esclarecimiento de la verdad. Con los detalles, Manuel Arias Naranjo.
Son más de 6.500 crímenes los que las autoridades en Colombia le atribuyen a Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, el exjefe paramilitar quedó en libertad luego de estar 5 meses en una cárcel de Colombia y de purgar 16 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. El presidente Gustavo Petro nombró a Mancuso gestor de paz, rol que empezará a cumplir en los próximos días.
A las víctimas de la violencia no hay justificación alguna para el daño, las atrocidades cometidas. Reconozco ese intenso dolor y pido perdón por ello. Mi regreso a Colombia no sanará esas heridas, pero sí aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a empezar a cicatrizar esas heridas.
Mancuso, quien fue acogido por la Justicia Especial para la Paz, ha revelado a ese tribunal nexos de ganaderos, empresarios y políticos con los grupos paramilitares. No obstante, hasta ahora no ha revelado nombres propios. Por ello, representantes de víctimas como Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, exige a Mancuso verdadero aporte a la verdad.
Y por supuesto que se le den las garantías para que ayuden hechos tan importantes como el esclarecimiento de dónde están las fosas, de dónde están las personas que fueron desaparecidas y que hoy las víctimas puedan ser reparadas.
Mancuso, quien vivirá en Medellín y tendrá prohibido visitar las zonas donde sus hombres ejecutaron cientos de crímenes, anunció que aportará información para hallar los cuerpos de miles de personas asesinadas por los paramilitares en la zona de frontera con Venezuela. Y dijo que espera del expresidente Álvaro Uribe que así como un día fueron aliados en la guerra, ahora sean aliados en la paz. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Tiempo de noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se muestra favorable a la participación de Rusia en una próxima cumbre de paz. José Luis Ramos tiene la información.
Por nuestra parte y por parte de nuestros socios, creo que se hará todo, declaró el presidente Volodymyr Zelensky, mostrándose partidario de que Moscú participe en la segunda cumbre por la paz tras más de 2 años de guerra entre ambos países. Creo que en esta segunda cumbre deberían participar representantes rusos, afirmó el mandatario ucraniano en una rueda de prensa en Kiev, añadiendo que espera que un plan para dicha reunión esté listo en noviembre. Zelensky espera que el plan de paz integral logre el aval del mayor número de países de la comunidad internacional antes de serle presentado a Rusia. Tanto Kiev como Moscú han rechazado de momento frontalmente las posibles condiciones de paz planteadas por la otra parte. Según Zelensky, Ucrania trabaja en elaboración del plan que contenga las 10 demandas ucranianas incluidas en la llamada fórmula de paz, una iniciativa de su administración que pide, entre otras cosas, la retirada de las tropas rusas de todos los territorios ucranianos. Un 44% de los ucranianos cree que ha llegado el momento de empezar a negociar el final de la guerra con Rusia, frente a un 35% que se muestra en contra y un 21% que no tiene una opinión clara al respecto, según una encuesta encargada por el medio ucraniano ZN publicada hoy. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, se mostró abierto a reunirse con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con el fin de mejorar las relaciones bilaterales, aunque insistió en abordar la retirada de las fuerzas turcas del norte de Siria, una posición que Ankara rechaza. El partido de izquierda, La Francia Insumisa, decidió suspender las negociaciones con el resto de los integrantes del nuevo Frente Popular para elegir un candidato a primer ministro y acusó a los socialistas de bloquear el resto de las propuestas. Los abogados de la viuda del opositor Alexei Navalny, Yuliana Navalnaya, presentaron una apelación contra la orden de arresto dictada la semana pasada por un tribunal de Rusia por acusaciones de pertenecer a una organización terrorista. Un estudio da nuevos indicios de la manera en que se comporta la energía oscura en el universo. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Astrónomos norteamericanos están llevando a cabo lo que describen como el mayor y más preciso estudio de la historia del universo. Anunciaron que podrían haber descubierto un fallo importante en su comprensión de la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del cosmos. Se suponía que la energía oscura era una fuerza constante, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia cósmica, pero nuevos datos sugieren que puede ser más cambiante, haciéndose más fuerte o más débil con el tiempo, invirtiéndose o incluso desvaneciéndose. Esta conclusión, de confirmarse, podría eliminar la más antigua y sombría predicción sobre cómo el destino final del universo ocurrirá. Si el trabajo de la energía oscura fuera constante a lo largo del tiempo, acabaría separando todas las estrellas y galaxias hasta tal punto que incluso los átomos podrían romperse en pedazos. En cambio, parece que la energía oscura puede cambiar el rumbo y dirigir el cosmos hacia un futuro más prometedor. Esta noticia llega en el primer informe de situación, publicado en una serie de artículos de una gran colaboración internacional denominada Instrumento Espectroscópico de la Energía Oscura. Según los expertos, estos datos abren la posibilidad de una nueva ventana en la comprensión de la energía oscura, el componente dominante del universo que sigue siendo el mayor misterio de la cosmología. El tiempo y más datos dirán el destino de la energía oscura y del modelo del universo probado por los cosmólogos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Son los perros los fieles compañeros del hombre por muchos años y siempre creemos que el nuestro es el más inteligente de todos.
Nos acompañan a todas partes y con sus ladridos y el movimiento de la cola nos dicen muchas cosas. Pero como todo se evalúa y cuantifica, hay una lista elaborada por un profesor universitario de nombre Stanley Coren, quien publicó un libro titulado La inteligencia de los perros. En sus páginas, este experto hace una lista de las razas más inteligentes del mundo basándose en la capacidad de trabajo y la obediencia. Y aquí va la lista, comenzando por el más inteligente de todos. Border Collie. Se cree oriundo de las islas británicas donde solía ser.